No.
Así que bueno, ya arrancamos como anunciamos al comienzo del programa. Lorena Verdún, la gente por allí no te conoce tanto, quizás bueno, no tuviste tanto en los medios, ¿no?, con toda esta paranoia que se armó respecto a la narcoviolencia en Rosario, pero comentá un poco para el oyente desprevenido quién sos, por qué hoy en día decidís salir a los medios. Comentá un poco.
Y salgo a los medios por lo que está pasando con mi hija, con lo que me pasó con mi hija. Porque ya estoy cansada con todo lo que lo hacen a nosotros. Si bien fue un accidente de tránsito, que el auto se volcó, pero mi hija hoy en día...
¿Vos te referís al hecho que transcurrió el 22 de septiembre?
Sí, el 21.
21, sí. El 21 de septiembre, como que lamentablemente, bueno, te...
Perdí mi hija.
Sí, sí.
Que tan solo de 16 años.
Dayana.
Sí. Si nosotros no hubiésemos hecho ese viaje, mi hija hoy en día estaría conmigo. Y yo ya fui a tribunales, se lo reclamé al juez. Si bien se lo reclamo a ellos...
Al juez de Fertita.
Sí, si bien se lo reclamo a ellos... Fui a buscarlo a Viena también, pero no lo encontré. Porque si lo encuentro a Viena, también le iba a decir de todo. Porque toda esta causa empezó por Viena.
Claro.
Yo le echo la culpa a ellos porque si mi cuñado no estaría donde está, mi hijo ya estaría conmigo. Entonces...
Eso fue... Por ahí, para que la gente no entienda, la gente que no entiende, ¿eso fue un accidente?
Sí, un accidente.
¿Iban camino a Bahía Blanca?
No,
a la altura de Bahía Blanca.
Sí, ¿no? Sí, sí.
A la altura de Bahía Blanca iban camino a verlo.
A Rawson, sí.
A Rawson, ahí, me había confundido, a Guillenal.
Sí, por lo cual nunca llegamos. Y era el primer viaje que nosotros hacíamos para verlo. Porque hace rato lo veníamos programando, pero siempre no fuimos porque estábamos a la espera a ver si tenía una posibilidad que lo trajeran a Rosario, porque se complicaba mucho, tenés que tener para moverte, son muchos gastos, y así mismo un peligro, porque son 1.600 kilómetros.
Sí.
Sí, recordamos la audiencia, nos la presentamos, está Geraldine, ¿cómo es tu apellido? Geraldine, bueno, familiar justamente
sí, una tía.
De Lorena, que ha venido aquí, ¿no?, a acompañar. Ustedes dicen que no debería estar Guille Cantero donde está hoy por hoy.
Y no, si él estaba acá, desde el principio estuvo acá en Pineiro.
En Pineiro, sí, sí, sí.
Y se habló de la famosa fuga. Uh-huh. Y a raíz de eso lo llevaron a él. Que salió por todo lado de la fuga, pero nunca se aclaró todo. Porque si vamos al caso, siempre se inventaron cosas sobre nosotros. Todo lo que pasa acá, si ustedes mismos lo ven. Todo lo que pasa, matan a alguien, roban, todo lo que fuese, incluso lo de la cancha, todos los monos, todos los canteros, todo lo que pase o el entorno que se mueve acá en Rosario de la violencia, somos los monos o los canteros.
Igualmente nosotros creemos de que en realidad el traslado de Guillermo, tanto de Guillermo como de Chamorro, estuvo preparado. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, te lo puede ratificar que está acá presente nuestro abogado, no estábamos notificados ni nosotros los familiares, ni tampoco ellos. El traslado fue oculto a partir de las 4 de la mañana, donde él estuvo detenido más de 3 horas dentro de la Trafi, en la ruta, sin saber a dónde iba, sin ninguno de nosotros haber sabido de él. ¿Y quién sí o sí firma el traslado de Guillermo? Es el señor Cocosioni, el del servicio penitenciario. Guillermo llega a Ezeiza, queda en Ezeiza, depositado. Dicen que no había cupo para recibirlo, como lo dicen siempre, que no hay cupo para recibirlo en ningún lado a Guillermo. ¿Por qué? Porque esto está todo armado. Ese mismo día que es trasladado Guillermo, se produce el deceso de nuestra otra familiar, de Elisa Cantero, donde también está involucrado el servicio penitenciario, que de eso nosotros no tenemos duda. Elisa Cantero fallece estando detenida.
Y tampoco se nos permitió verlo.
En una cárcel de mujeres que ella estaba, donde estaba alojada.
Exacto.
Que está, para que la gente entienda, cerca del shopping.
Yo creo que a ella la sacaron...
Cerca del shopping del Alto, en la zona...
Sí.
No recuerdo la calle.
Igual nunca en ningún momento lo dejaron ver a ella. Yo creo que a ella ya la sacaron muerta de ahí. Que decían que en el hospital estaba todavía con vida. Yo creo que ella salió muerta de ahí. Nunca se nos permitió verla a ninguno de los familiares. Incluso entró la madre sola... pero la madre no ve nada.
Una persona diabética, la cual tiene casi el 100% de su vista perdido, porque de tanta diabetes que tiene, no pudimos tener acceso, en ningún momento se nos dio información de ningún tipo, no hablamos con el director del hospital, no hablamos con ningún médico que esté a cargo de haber recibido a Elisa, nada. Nos comunicamos en ese momento con Derechos Humanos, nadie nos dio respuesta, solamente Diego, que es el de los Derechos Humanos, nadie más se hizo cargo de nosotros, absolutamente nadie.
¿Diego?
Diego, que es el jefe de los Derechos Humanos, que está en calle Moreno, él.
No, y ese es un hecho que, independientemente de quién haya sido, porque acá una de las chicas dijo, no tenemos dudas que tuvo que ver el servicio penitenciario, independientemente de quién fue, ocurre dentro de un establecimiento penitenciario. O sea que necesariamente hay responsabilidad o por acción o por omisión o negligencias en los cuidados que tienen que realizar de parte del servicio penitenciario. Y fue algo que quedó absolutamente tapado, jamás se investigó responsabilidades de nadie en el fallecimiento de Elizabeth Cantero. Fue una noticia que duró un día y no ocurrió absolutamente nada, cuando en cualquier otro caso en el que ha habido un fallecimiento dentro de un establecimiento penitenciario, mínimamente las autoridades penitenciarias tienen que dar una explicación. En este caso pasó inadvertido.
Ahora, vos como abogado, como alguien dedicado al derecho penal que entiende lo que está pasando aquí en Rosario, justamente, valga la redundancia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no, en algún momento este grupo, o sea, o la familia Cantero, toma tanta repercusión, ¿no? Y trasciende a nivel nacional, porque tengo entendido que no existían desde este momento, sino hace varios años más, principios de los 2000, ¿no? ¿Por qué pasa esto?
Lo que nosotros advertimos desde el campo jurídico y de lo que nos está pasando y viene ocurriendo desde hace 3 años en lo que es la tramitación de esta causa, es que esto ya es indudable, lo reconoce absolutamente todo el mundo, gente del periodismo, gente del ámbito judicial, en que en la provincia se ha hecho evidentemente la causa emblema con la causa de los Canteros. Entonces...
¿Se quiso aleccionar?
Es claramente el caballito de batalla, claro, de la provincia para mostrar una cara diferente o distinta respecto del tema tan candente que es el tema seguridad. Entonces, como también claramente lo podemos ver, la provincia de Santa Fe está siendo castigada por diferentes sectores políticos y desde hace un tiempo por la cuestión de seguridad como respuesta... contextualicemos la situación, sí. A su vez fue detenido el jefe de policía de la provincia de Santa Fe por vinculación con el narcotráfico, es la causa que se investiga, y después, independientemente de que sea o no sea real, es la causa que se investiga y por la cual el comisario Toñori está preso. Evidentemente había que dar una respuesta choqueante como para mostrar una cara distinta, y no me preguntes porque ya desconozco cuál puede ser la verdadera razón. Se eligió un chivo expiatorio, se eligió un enemigo, esto es archiconocido, está tratado doctrinariamente en el derecho penal, la elección de un grupo o de una persona, pero por lo general son grupos a los cuales se los encasilla como el enemigo público, y a partir de allí comienza un combate judicial en el que, obviamente, si estamos hablando de que tengo enfrente, en lugar de un justiciable, un enemigo, no hay ningún derecho ni hay ninguna garantía para ese enemigo. Y esto es lo que está pasando en esta causa. Nosotros, como abogados, apreciamos que no tenemos y no se nos respetan, no a nosotros, sino a nuestros clientes, los derechos, las garantías, a donde en cada situación te podría dar un ejemplo, como es esta situación de el traslado de Ariel Máximo Cantero a una cárcel de Rawson cuando tiene una causa provincial, cuando tiene una condena provincial, si no me equivoco, a 2 años de prisión, ya que fue dictada y se encuentra firme, es decir, que tendría que estar cumpliendo esa pena en una cárcel provincial, y cuando estamos próximos a un juicio oral y público, que va a ser un juicio de magnitud, que necesita mucha preparación, y que nuestro defendido se encuentra a 1.500 kilómetros de distancia de la ciudad donde va a ser el juicio y a donde eventualmente ocurrieron los hechos por los cuales va a ser enjuiciado. Claro. Es una irracionalidad. Yo le comentaba justamente a la gente que estuve en estas semanas haciendo un curso en Estados Unidos, y estuve en San Francisco, a donde está la famosa cárcel de Alcatraz, que es emblemática por, sí, sí, por lo que significaba. Claro, por lo que significaba, que está en una isla. Pero, sin embargo, cuando me ponía frente a Alcatraz y la miraba, pensaba, independientemente de lo terrible que debe haber sido Alcatraz, pero está a 5 minutos de la costa de San Francisco. Es decir, porque yo lo pensaba, claro, por esta situación, si yo tuviera un cliente en Alcatraz, allá lejos en el tiempo, en 5 minutos yo podía entrevistarme con mi cliente, siendo que eso era visto como la cárcel, justamente emblema de lo peor que te podía ocurrir. Y yo a mi cliente tengo que viajar un día entero si lo quiero ver, porque está a 1500 kilómetros de Rosario. Una situación absolutamente injustificada por donde se la mire, y por la cual estamos peleando hace 3 meses con idas y vueltas sobre el regreso de Ariel Cantero a nuestra ciudad, y nos encontramos con una oposición firme del servicio penitenciario que no lo quiere alojar cuando se trata de una persona que tiene una causa nuestra provincia.
A ver si me entiendo, trasladando al lenguaje llano, ¿no? Que para que todos entendamos. Para vos hay una decisión deliberada, o para ustedes en todo caso, por parte del gobierno provincial, contra los Canteros, en este caso contra Guille Cantero, ¿no? Para perjudicarlo.
Claramente. Sí, por eso te digo, se ve en diferentes aspectos. Si vamos puntualmente, por ejemplo, a esta cuestión con el servicio penitenciario, como te contaban antes las chicas, en el mes de diciembre, fin de diciembre del año anterior, del 2015, fue esta situación que denunciaron, en una denuncia que realmente, podría traer las copias porque la tengo, es absolutamente disparatada, pero de hecho el único objetivo que tenían de una presunta fuga de todo un grupo de personas, porque no era Ariel Máximo Cantero, es más, en una llamada anónima que hay ni siquiera lo mencionan a él, mencionan a otro grupo de gente como los que preparaban una fuga. Pero, como te digo, una denuncia absolutamente disparatada, que de hecho, cuando finalmente, el 15 de enero, es trasladado Ariel Máximo Cantero, nunca más fueron a la fiscalía que entendía en esa denuncia por la presunta fuga a activar y a investigar verdaderamente. Cuando yo te digo, el trasladado fue uno, porque fue Ariel Máximo Cantero y Jorge Chamorro, y la denuncia involucraba a más de 15 personas, porque era una fuga masiva la que se estaba preparando, con lo cual, eventualmente, si esto era cierto, ameritaba una investigación mucho más profunda, más allá de que 2 personas ya hubieran sido trasladadas. Y nunca más pasó nada. De hecho, es una causa que está para archivarse, además de que no se trabajó, es porque no se trabajó, porque era absolutamente inverosímil. O sea, acá no estoy hablando de una negligencia de la fiscalía, todo lo contrario. Pero se pudo advertir que era una denuncia que no tenía pies ni cabezas. Y esto ocurre en el mes de enero del 2016, y al día de hoy, que estamos ya en octubre, ¿sí? Ya hoy es octubre. Uh-huh. Sí. Y todavía Ariel Cantero se encuentra en Rawson y Jorge Chamorro en Ezeiza. Y la posición del servicio penitenciario de la provincia es de ninguna manera traerlo, porque en el juzgado ya nos han dado la razón respecto de que no puede subsistir esta situación y que las personas tienen que estar acá porque hay un juicio.
¿Cocosioni qué le ha dicho? Sí, se ha hablado con usted.
No, Cocosioni ha contestado, y no a nosotros, sino al doctor Fertitta, prácticamente en términos que ridiculiza la investidura del juez. Porque realmente yo he visto esas contestaciones. Se lo he dicho, inclusive he compartido la opinión mía con el propio doctor Fertitta. Si a mí me contestan de esta manera, directamente no sé qué hago, porque el doctor Fertitta le cursó un oficio diciéndole a Cocosioni que tenía que acondicionar un lugar, si era que ellos decían que no lo podían tener porque no contaban con el espacio o no tenían un lugar para alojarlo, que lo anoticiara de las obras que está haciendo en términos perentorios, lo que quiere decir de manera inmediata. Y en la contestación a ese oficio enviado por el juzgado, el director del servicio penitenciario le contestó que no iba nunca a acondicionarle ningún lugar. Que primero tenía que desalojar todas las seccionales de la provincia de Santa Fe, porque las personas que están detenidas no pueden estar en seccionales. algo utópico, que desde toda la vida están en seccionales y que no va a terminar,
lamentablemente,
no va a terminar nunca esa situación, porque
y en lugares que no son cárceles son tapias.
Exacto, pero hoy sábado 1 de octubre va a haber en la ciudad de Rosario, no sé, 10, 15, 20, 30 detenidos y van a ir a parar a una seccional, o gran parte va a ir a parar a una seccional, o sea, nunca va a terminar de desalojarse las seccionales policiales. Es decir, que la contestación de Cocosioni a Fertitta fue prácticamente decirle: nunca lo voy a traer. Así que por más que vos me lo digas, yo no lo voy a traer. Y esto es algo que está ya absolutamente fuera del derecho.
Ahora, por eso nosotros creemos puntualmente que la responsabilidad, si bien, o sea, sabemos que tiene que ser de varios que estén de acuerdo en el tema del traslado, tanto de Chamorro como de Cantero. A ver, en su momento, cuando también se habló de la fuga, se hablaban de drones. Nunca hubo secuestro de drones. ¿Dónde estuvieron? Algo también inventado. Claro,
o sea, hablando en criollo, se decía que Guille Cantero, desde la cárcel, seguía manejando toda una suerte de redes de delictivas, podemos decir, ¿no? Desde la misma cárcel.
¿Y por qué eso le sirve a ellos para vender? Porque los canteros, los monos, como se dice, venden mucho. Vos fijate que todo lo que pasa son los monos.
Cuando pasó lo de Elisa, que nos dirigimos hacia el hospital, donde estaba ella en el de Granadero Baigorria, él estaba en persona cuidándola. ¿De qué servía si Elisa ya estaba sin vida?
Y que cuando no se olviden que Cantero se presentó solo.
Exacto.
Ahora, Lorena, vos nombraste los monos. ¿Qué son los monos para vos? No, porque se habla con los monos, son una etiqueta, ¿no?
Los monos ellos dicen, porque en realidad era una familia, como yo bien lo expliqué ya en su momento, era una familia que serían de parte de la madre de ellos. Como eran mucha grande la familia, le pusieron los monos en el barrio que ellos vivían.
¿En Las Flores?
Sí, en Las Flores, sí. Y al llamado que le decían Mono Miguel, el que falleció ahogado. Uh-huh. Bueno, por él le decían los monos. A él le quedó los monos. Ellos son los canteros.
Después ya se logró establecerse ese mito como que seguíamos siendo la banda de los monos.
Se habla, bueno, de un pasado mítico en el que los monos logran derrotar a una banda o una suerte de grupo opositor en el barrio que se llamaba Los Garompa, ¿no? Y de allí se hacen con el control total de Las Flores y su zona de influencia, la Granada, ¿no?
Pero los monos son todas mujeres que quedaron de la familia. Porque...
O sea, no, para ustedes nunca asistieron los monos como banda.
Digamos, no, era una familia.
Como organización al delito.
No, era toda una familia que era mucha.
Mi familia, sí. Como la familia del...
Claro, y eran mucha familia. Si bien los monos son que quedaron, los monos serían todas mujeres. Pero era una familia, no una banda como ellos dicen. Como ahora dicen, ponerle la banda de los monos que le quedó a los canteros o los canteros. Ellos son el padre de mi hijo fallecido, Guillermo Cantero, y según Monchi. Pero no hay más hombres, somos mujeres también. La mayoría de mujeres somos ahora. Y los hijos de nosotras, que son los canteros, que son las descendencias que están quedando.
Ahora, ¿y a qué atribuyen ustedes, o qué opinión tienen, una pregunta, bueno, a los tres, esta suerte de, o seguidilla de muerte que se ha venido dando, de, pongamos, yo qué sé, 5 años de esta parte, ¿no? Como para fecharlo en algún momento, donde empezaron a haber más asesinatos con tintes más violentos, ¿no? No quiero comparar con México, pero no.
Sí, pero eso sucede todos los días. Así mismo vos ves, porque todo lo que pasa, ya te digo, dicen que somos nosotros, todos los días están matando gente. ¿Cómo puede ser una persona de adentro matar gente, supuestamente, si somos nosotros?
Todos los días hay un tema...
Pero usted no hay una guerra narco, Rosario.
Nada.
No.
No hay una guerra.
Todo eso lo dice la política para... Porque ellos salen a vender. Ayer estaba viendo en un canal que fue a recibir la gendarmería, la policía, ¿cómo se llama la mujer esa?
Bullrich.
Bullrich. La ministra de Seguridad Nacional.
Vos fijate que... No, supuestamente
de decir que es un show,
sí, un show, vos fíjate, todo el narcotráfico supuestamente no sirve en Santa Fe. Se habla en Santa Fe, que en Santa Fe está toda la política, y yo creo que la política tiene que ver mucho con el narcotráfico.
Santa Fe capital, vos
decís. Sí, acá en Santa Fe.
La ciudad de Santa Fe.
Sí, donde están todos los políticos. Yo creo que la política está tapando muchas cosas, porque donde están ellos no pasa nada. ¿Entendés? Vos fíjate, que si bien cuando pasó lo de Viena... ¿Le hicieron algo a Viena? ¿Lo sacaron del cargo? No.
¿Ustedes cómo lo ven a Viena? Yo justamente hace algunos programas tuve la suerte de tener como invitada a Norma Costa,
sí.
Que de hecho le agradecemos, ¿no? Que bueno, no, no, proporcionó el contacto para acceder a esta entrevista, y ella directamente nos dijo que, o al menos como ella lo consideraba, consideraba a Viena como socio de Luis Paz, ¿no?, en este negocio del narcotráfico.
Y por lo que se ve, pareciera que es así. Yo no tengo pruebas, pero se ve a simple vista que es así, y que también están involucrados los políticos. Yo creo que estaba metido hasta Bonfatti, Lischi, porque vos fijate que también lo que armaron eso de Bonfatti, que le agarraron la casa a tiro, sí, como que quisieron meter que también los monos, y si bien no hubo nadie preso por eso.
Están metidos en una trama delictiva dedicada,
sí,
a la...
Sí, porque vos fijate, Viena agarró la causa de la muerte de Fantasma, y no hay nadie preso por eso. Pero sí, cuando mataron a Cantero, a la semana fueron contra la familia y se llevaron preso a todos.
Uh-huh. A diferencia que en el caso de otros detenidos, han mandado a sicariar a testigos de ciertas causas resonantes, que no vamos a dar nombre, porque no nos corresponde, porque de eso se tiene que encargar la justicia, de investigar, así como nos investigan a nosotros continuamente, supuestamente por banda, por asociación ilícito, por una supuesta fuga, y por infinidades de cosas las cuales vivimos a diario y continuamente.
Ahora, pregunto, ¿no?, de la ignorancia, ¿por qué lo matan al que fue tu pareja, al pájaro?
Y eso queremos saber. Yo me presenté en fiscalía, yo si bien no estaba con él, pero sí en su momento estuvo Mercedes Paz.
Porque muchos dicen que de allí, bueno, hasta ese momento, aquellos que, bueno, entienden más de la calle que yo, evidentemente, me decían que estaba todo organizado, no sé, ordenado, la paz estaba armada, ¿no? La paz armada, para utilizar un término de la guerra.
Sí, sí, sí.
Ese fue el detonante, algunos lo fechan antes, ¿no? Algunos dicen que fue con el Pimpi. Pero bueno, para muchos ese fue el detonante de donde se empezó a disparar todo, y ahí empezó un vale todo, y vos, si vos me matás uno, yo te mato dos, vos matás dos, yo te mato cuatro, ¿no? Y se fue increyendo el nivel de violencia.
Sí, yo me presenté a fiscalía para ver, porque yo quiero saber qué pasó con el padre de mi hijo. Ellos no tienen respuesta, ellos dicen que están averiguando, investigando. Supuestamente hay gente detenida por la muerte de él. Creo que hay celulares. Ellos tienen que tener alguna información, no me dan información a mí. Pero ellos tienen que tener pruebas. Entonces yo fui a reclamarle, porque me dijo que a Mercedes Paz la llamaron como un testigo.
Mercedes Paz, por allí, para
el... La hermana de Fantasma Paz, de primer plano, y hija de Luis Paz. Y pareja de él durante 6 años.
Que iba...
Que en realidad
iba
ella...
¿Iba en el auto?
No.
¿Iba en el auto cuando la mata a Fantasma? No.
Cuando... Lo matan a Fantasma, creo que salió en el diario que estaba con la mujer y la bebé. Claro. No, ella fue la pareja del padre de mi hijo. Y si bien, por eso ahí volvemos al tema.
No quiero meter mucho en la cuestión personal, pero vos fuiste pareja del pájaro más o menos desde qué año hasta qué año.
Y mi hija tiene 8 años, yo me separé de él cuando quedé embarazada de la nena. Así que fíjate qué diferencia hay en el 2008.
¿Vos sos oriunda de Barrio de las Flores, de esa zona?
Sí, ahí vivo en Las Granadas. Por eso te decía que ahí volvemos al punto. Viena, cuando se empezó esta mega causa de los monos, me puso a mí en una causa, porque por el hecho yo estoy también en esa causa, me puso en una causa que yo estaba separada de Cantero, y hacía bastante años. Y Mercedes Paz, que fue su pareja última, la tuvo al margen de todo. Y es más, como yo ya se lo dije en otra entrevista que tuve, el juez Viena me reclamó un Mini Cooper a mí, de la señora Mercedes. ¿Cómo un juez? ¿Qué propósito tiene el de reclamar un Mini Cooper para la señora Mercedes?
Esto para explicártelo un poco más jurídicamente, claro, porque Lorena te lo explica materialmente cómo ocurrió, pero yo te puedo dar una explicación. Lo que ella te está diciendo es que en esta causa de asociación ilícita se armó a partir de informes policiales que empezaban a vincular, obviamente claramente direccionado y sabiendo la inconexión entre los temas, homicidio de Martín Paz, pero porque el objetivo era perseguir a los Canteros, informes a donde hacen una escala jerárquica de la estructura de la llamada banda de los monos, a donde se indican Ariel Máximo Cantero padre, Ariel Máximo Cantero hijo, Claudio Pájaro Cantero, Ramón Ezequiel Machuca. lo que hicieron después con la asociación ilícita fue a cada uno de ellos involucrar a sus mujeres como integrantes de la asociación ilícita, en general con una función que no va más allá de ser prestanombre. ¿Está? Es decir,
sí, sí, como se dice en la práctica.
Exacto. Dentro de la estructura de la asociación, yo utilizo a mi mujer para comprarme un vehículo y lo pongo a nombre. Un testaferro.
Un testaferro.
Entonces, lo que la lógica de que hace Verdún es la siguiente: me ponen a mí, cuando estoy separada de Claudio Cantero, además de que ya no estaba imputado Claudio Cantero porque estaba asesinado.
Entonces, y si bien me investigaron, que no tengo ningunos bienes ni
bueno,
nada.
Me ponen a mí que en el 2008 yo ya no estoy más con Cantero.
Claro.
Pero la única no investigada era la que sí era pareja actual y desde hacía 5 años desde Claudio Ariel Cantero. Y no está dentro de la asociación ilícita. Ese es el razonamiento que ella hace.
Para mostrar,
aunque más no sea, aunque después hubiera sido sobreseída, pero quiero decir... Claro. Al encarar la causa se dijo, bueno, los hombres con sus mujeres.
Y ella era su mujer.
Pero en el caso
momento
de Claudio Cantero, pusieron a su ex mujer desde hacía 5 años atrás.
Volviendo un poco a la cuestión personal, ¿cómo era Claudio Cantero? Vos lo debés conocer desde hace mucho tiempo. ¿Quién era? ¿No? Porque la gente de un momento a otro empezó a conocerlo cuando lo asesinaron. ¿Pero quién era? Muchos de aquellos que lo conocían, o me ha llegado información, mejor dicho, de algunos que lo conocían, decía que era una persona apacible, no era intolerante, no era irascible.
No le gustaban los problemas.
Siempre trataba de poner paño frío, sí. ¿No? Aquellos, bueno, no por hablar de los monos como una organización, pero aquellos que saben un poco el tema, el consiglieri, diría.
Sí,
era
buena persona.
El que aparte buena frío, persona. Decía, vamos a dialogar. No, esto no se tiene que disparar, a diferencia, por ejemplo, de Guille Cantero. Eso es lo que dicen varios. ¿Cómo era Claudio?
Una buena persona. Todo lo que dicen de esa parte, él siempre evitaba los problemas, con él se podía hablar, si bien era querido por mucha gente. Yo no tengo nada que decir al respecto de él, porque encima de buena persona era buen papá.
Vos sos la madre de
tres hijos de él.
Es la parte que
tuvo hijo después con otra mujer, ¿no?
Tiene un nene más.
Tiene un nene más.
De 16 años, 17 creo que cumplió ahora. Uh-huh. De una pareja, de una novia que tuvo él así anteriormente que esté conmigo.
Les quería preguntar, sacando y yendo ahora el tema de... Porque ha aparecido en el diario de La Nación, en un diario colega, que... Los monos estarían dispuestos a tomar también la barra de Ñuves, todo el problema que tiene la barra ahora con la dirigencia, ¿no?, actual. ¿Ustedes qué saben al respecto sobre esta información?
Yo no tengo ni la menor idea.
Nosotros tampoco.
Siempre se dijo que había una relación.
Ellos ya lo involucraron con la barra de Central, así que no me queda duda que lo involucren con la de Ñul o con cualquier barra que fuese.
Es como nosotros reiteradamente y como te estamos comentando, todo lo que pasa acá en la ciudad va a ser involucrado y es involucrado hacia nuestra familia. ¿Por qué? Porque somos vendibles, porque somos prensa, porque parece que es la única, supuesto, como decirle, banda que hay acá en la ciudad. ¿Me entendés? Porque todo lo que pasa acá, los canteros. En ese momento se hablaba de las narcopalomas. ¿Quién se va a creer eso? A ver, una locura.
Me da vergüenza por algunos colegas.
Tal cual.
Túneles y las narcopalomas.
Uno trata de ser sutil.
Exacto.
Fueron tonitas.
La sutileza. Pero vamos al punto. Como él recién lo nombraba, a La Nación. En ese momento... Cuando se habló de ese disparate, de ese mamarracho de túnel, de paloma, vinieron a tomar esa nota en cantidad de periodistas de Buenos Aires. Nuestro barrio se llenó de periodistas.
Claro.
Y de acá no había absolutamente nadie. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que era una locura. ¿Qué puede hacer una paloma? Esto es algo totalmente irracional. Es así. Como ahora que quieren salir, supuestamente, lo de Newell, lo de Central... que se dediquen a investigar en realidad como tienen que hacerlo y no ser tapa de diario o por ganar un poquito más de prensa. Bueno, listo, hoy lo publicamos, los canteros van a ser tal.
Te llevan para cualquier
lado.
Claro,
normal, te llevan para cualquier decía lado. Decía el título, bueno, después sí. Hay que leí la nota, el desarrollo, pero no vamos a estar también perdiendo el título.
Ojo, que también hay gente que usa los monos o los canteros sí. Para muchas cosas, porque no lo olvidemos, hace un tiempo atrás que sacaban casa o que robaban y que decían que mandaban a sacar casa, que lo mandó Guillo Cantero, sí. Que no sé si fue por la...
Fue la propia Barra Brava de Newell's en un partido, me parece, no me acuerdo si es
el contra... cubre habitualmente, no, Newell's, ¿no? Sí.
Por eso, no lo olvidemos, que hay gente que usa los monos, los canteros...
Sí, es la nueva Barra Brava ahora, porque cambió. Sí, es la misma, pero con distinto nombre.
Ayornada.
Claro, con otra gente. Iba a poner una... Un trapo de la cara del pájaro. El pájaro cantero. No me acuerdo si el partido era con Tigre o por Copa Santa Fe contra...
Bueno, si ponen la foto de la cara de él me da orgullo, porque mira, hasta la Barra de Newell lo quiere tener ahí. O sea que no hay mucha gente que lo quiera, pero no por eso quiere decir que...
No, sí, pero...
Que seamos nosotros.
No.
Obviamente. Por eso te digo...
Sí, en la cancha central también.
Sí, lo involucraban en su momento al Pichín Bracamonte como también socio
de... No, porque ponele que yo puedo ser de Ñul.
Sí.
Y voy a la cancha y pongo una bandera, no sé si he permitido o no. Sí. Pero no por eso, soy un Barra Brava.
No, en ese momento no se lo permitieron, lo sacaron.
Bueno, ve, por eso te digo, puede ser una persona que quiere ponerlo, ¿entendés?
¿Vos lo conociste al Pimpi o tuviste algún tipo de relación? Pimpi Caminos, ¿no? El, Roberto Caminos.
El ex jefe de la barra, el que manejaba todo en la época de López.
No. Sí, lo he visto así, en lugares como cualquiera, la persona. Sí. Pero no.
Y cuando uno dice Bassi, el apellido Bassi, ¿qué te suena? Apellido
Bassi. Y Bassi es toda esta gente que supuestamente están presa porque dicen que tuvo que ver relacionado a la muerte de Cantero. Por eso te digo, si están presa esa gente, los fiscales tienen que tener algo que indique que son ellos. Uh-huh. Porque si bien no hay denuncia, porque nosotros no sabemos qué pasó con Cantero, nadie de la familia... Yo no tengo ni idea porque yo ni siquiera al baile iba.
¿Usted qué concepto tiene sobre los Bassi? ¿Son buenas personas?
Yo no lo conozco. Lo conozco por los diarios, por lo que sale en la tele. Yo no.
Bueno, aquello que
no los conocemos, pero lo que sí también podemos dar, o sea, contar desde nuestro punto de vista, que también salió en los medios cuando en su momento fue la detención de uno de ellos, que no recuerdo quién porque tampoco no los conozco. La madre atribuyéndonos de todo lo que le pasa a esa familia hacia nosotros. Y también pidiéndole a los medios por qué no nos van a buscar a nosotros, porque cuando nosotros, en realidad, nunca fuimos hacia ellos. No nos interesan. Si los Bassi tienen que pagarle algo a la justicia, que se dedique la justicia a determinar si ellos tienen que ser juzgados. Nosotros no. Para eso está la justicia. Es así. Pero la señora esta, sí, en su momento salió por todos los medios... que era perseguida por la familia Cantero, que todo lo que le pasaba era por los canteros.
Si supuestamente ellos dicen que no lo conocen también a nosotros, ¿cómo relacionan que los canteros? Yo sinceramente no conozco a nadie de esa familia. Sí, lo he visto ahora por el diario y todo eso. Pero ella salió siempre a decir cosas sobre nosotros. Yo no sé qué problema tiene esa señora con nosotros.
Claro. Sí, no. Hay que recordar que bueno, asesinaron a varios de esa familia. Es complejo el panorama.
Es más, la última, seguramente lo tenemos.
Después vamos al corte. Sí.
No. Pero también lo vinculaban con la muerte del cuatrero, ¿se acuerda? El segundo de la Barra Brava, porque...
¿Cómo era el nombre de ese muchacho?
Disculpame
la ignorancia en el tema fútbol.
Sí, Franchitti. Franchitti. Pero le decían el cuatrero. Era el segundo en aquel momento de el panadero Ochoa. El panadero Ochoa que todavía... está en prisión, creo que está en Arroyo Seco, pero que todavía sigue manejando los hilos de la Barra Brava de la nueva ahora.
¿A ese fue el que lo sacaron en paños menores?
Sí, señor. En aquel episodio de que entró la Barra Brava con la policía a balearse en medio del club cuando había gente, ¿no? Los socios estaban en un día libre. Creo que era un clásico, se iba a jugar un clásico de verano. El 2013. y entra la barra brava con la policía, se empieza a tirotear en medio vía la gente, los socios, ¿no?
Sí, que ese misteriosamente las cámaras no tomaron nada.
No tomaron nada, y lo único que tomaron, que en realidad tomaron el día que estaba la famosa arma, escondida, una locura, dentro de la pensión de los jugadores de inferiores, ¿no? Y que después desapareció misteriosamente, pero decían que había gente involucrada de los monos en la muerte del cuatrero. Después, obviamente, yo hurgué el alcohol y me dijeron, no tiene nada que ver esto. Esto es una guerra de barra de aquel momento.
Por eso, ahí está tu pregunta. Claro. Todos los que se mueren o a todos los que matan son los monos, los canteros.
Sí.
Y vos mismo estás diciendo que el arma estaba dentro de un plantel, no sé.
Era la pensión que está dentro del club, divisiones inferiores, una locura.
Como también se sabe, a ver, volviendo al tema de Basis, en Villa Gobernador Gálvez se puede recolectar testimonios de los vecinos, y los vecinos también les van a comentar quiénes son ellos o a qué se dedicaban ellos, porque han salido vecinos en ciertas notas a comentar, y nada, nunca se realizó nada.
Claro, no, bueno, muchos
en cambio, sí,
hablan de una supuesta relación con, bueno, hoy renunció, ya se encuentra mal de salud, muchos dicen en la etapa final de su vida, pero muchos hablaban de una relación directa con Pedro Jorge González, el Gordo González, como se lo conoce, que fue intendente durante 4 periodos. Vamos ahora a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia Radio, al corte de la hora, un poquito pasaditos, 11:05 de la mañana, y retornamos.
92.3 FM Eco Radio.